UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Y hoy dónde estamos? Nos hemos venido hasta Alicante, concretamente a los jardines de la Diputación, a un paso de la emblemática Plaza de los Luceros. En solo unos minutos, aquí cerquita, se disparará la mascletà diaria de los fogueres de San Joan. ¡No te lo pierdas!
¿Qué tal? Saludos. Hoy, día grande. Hoy, lunes 22 de junio, es nuestro tercer día viviendo las hogueras, fiesta de interés turístico internacional. Y hoy estamos especialmente contentos porque nuestros vecinos de la hoguera Diputación Renfe están de enhorabuena. Han conseguido el tercer premio de la categoría especial del concurso de fogueres, así que muchísimas felicidades. Hoy vamos a disfrutar del día charlando con autoridades y también con personas de la comunidad universitaria vinculadas con esta fiesta alicantina. Y hasta aquí, hasta esta carpa de la Universidad Miguel Hernández, se va a acercar toda esta gente hasta las 2, porque luego escucharemos la mascletà. Estamos aquí, como digo, en este set de Radio UMH en los jardines de Diputación de Alicante y estamos aquí en colaboración con la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. En cualquier caso, aunque solo escuchen mi voz, en esta jornada de radio me acompañan Borja Cabrera, Nuria Linares e Isa Hernández. ¡Arrancamos!
Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
Preinscríbete en umh.es.
Arrancamos el tercer día en hogueras desde el RACO de la Universidad Miguel Hernández, aquí con la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, en los jardines de Diputación. Y empezamos con el máximo representante de la UMH. ¿Qué tal, rector? Buenos días.
Buenos días. Pues ¿cómo está? Bien, ya veremos cómo el calorcito va haciendo su trabajo.
No, la ola de calor está aquí.
Sí.
Bueno, vive a caballo entre la provincia de Alicante y la provincia de Valencia, aunque es verdad que esta tierra la conoce perfectamente. ¿Qué significan para usted las hogueras?
Pues aparte de mucho calor, las hogueras, por supuesto, es la fiesta de aquí, de siempre, de Alicante. Y la verdad es que mojarse en higueras, en hogueras es fundamental. Eso es lo que más recuerdo de pequeño, lo de mojarse.
No, la gente vincula esta fiesta a que empieza el verano, que queda con amigos, que se reúne con amigos que no ve a menudo. No sé si usted tiene algún ritual. ¿O es unas fechas para compartir, para estar aquí, para hacer un poco de relaciones públicas con la universidad?
Nada, los rituales son cumplir con todos los tópicos que hay posibles y por haber. La coca antollina, el calor, la manga que no llega y la fiesta. O sea, lo típico, nada especial.
¿Vive de forma activa estas fiestas?
Sí, demasiado activa, ¿no?
No sé si por las noches se va al RACO, a las barracas, si se va de plan de ver diferentes hogueras.
Como te digo, un poco de todo, y hay que cumplir con todas las tradiciones sin dejarse ninguna.
Bueno, es verdad que estamos en fiestas aquí en Alicante, pero no solo en Alicante, la provincia de Alicante está un poco de fiestas porque el viernes precisamente en Altea, ¿no?, estuvo ahí el Arbret. No queremos que nos haga mucho resumen de aquello, pero ¿qué tal? ¿Cómo fue?
Bueno, pues estaba comentando que es bastante curioso. Es una fiesta bastante curiosa que realmente no conocía en profundidad, pero el hecho de que se traigan un chopo de 15 metros, nada menos, desde este caso lo traen desde Benilloba, se esperaba a las 11 de la mañana y llegó a las 2 y media, lógicamente, porque 15 metros por las carreteras aquellas es un poco difícil. Pero no deja de ser bastante curioso y una tradición, desde luego, bastante arraigada por lo que vi allí.
Al final la UMH con todas las fiestas de, por lo menos de las localidades donde tenemos campus.
Como ves, nos apuntamos a un bombardeo, ¿eh? O sea que a la fiesta sea como sea.
Pero mire, vamos a hablar ahora un poco de trabajo, porque estamos viendo por aquí al director general de universidades.
¿Ah, sí? ¿No lo he visto?
Sí, aquí lo tenemos, a Pérez Juan. Es verdad que ahora tendremos ocasión de hablar con él. Es profesor de nuestra casa.
Así es.
Entiendo que tendrán cercanía, que podrán hablar.
Sí, es profesor y todavía amigo.
Y todavía amigo. Va a aprovechar el día de hoy para hacer alguna reclamación?
Sí, sí, bueno, a él no. Yo, sí, con él ya tiene claras nuestras reclamaciones. Pero si hay algún escalón por arriba que se tercie por aquí, por la, que suele aparecer, pues también aprovecharemos.
O sea, que vamos a aprovechar, vamos a exprimir este racó.
Exactamente. Es una de las funciones, ¿eh? Lo sabes.
Por cierto, el otro día estuvo aquí el vicerrector de Estudiantes y Coordinación y es verdad que de la preinscripción no podía...
¿Quién es ese?
José Juan López Desví.
Ah, vale, perdón, sí.
Estuvo el viernes por aquí y le preguntaba a nuestro compañero Alejandro por la preinscripción y, bueno, le decía que datos no tenían, pero que tenían intuiciones, ¿no? Un poco las tendencias. No sé si a día de hoy, es que no sé muy bien cómo funciona, no sé si es como la audiencia en televisión, que es un día, no sé, una hora al día, saben el ser, no sé las preinscripciones en este momento cómo van.
Pues no lo sé porque es la verdad es que es, el año pasado fue sorprendente, ya lo hemos dicho muchas veces, con el aumento espectacular que hubo. Este año, con que estemos dentro de la normalidad, fíjate, ya me conformaría.
¿Pero tienen, por ejemplo, no sé, alguna estimación interna?
No, de momento no nos manejamos, no somos como los políticos, estamos pendientes de las encuestas. Pero nosotros hacemos nuestras campañas, que son muy buenas, por cierto, hay que felicitar, ¿eh? Y lo hago aquí a la campaña de este año, que también está siendo muy buena también aquí en Alicante. Y hacemos todo lo que podemos para darnos a conocer y hasta ahí llegamos, tampoco estamos pendientes del día a día.
Es bonito ver Alicante engalanada con los logos de la Universidad Miguel Hernández, ¿eh? Da orgullo.
A eso me refería, claro. Tenemos muchos estudiantes que son de aquí, de la ciudad, y lógicamente vienen de toda la provincia, con lo cual es un escaparate idóneo para una universidad provincial como somos nosotros, ¿eh? Como bien sabes.
¿Echa en falta en algún rincón de la ciudad más UMH por tomar nota y pasarle el recado al departamento de marketing? No sé si de repente usted hace running por no sé qué barrio o si va mucho, frecuenta mucho no sé qué zona y piensa, aquí podría ser un escaparate.
En la parada de autobús que hay en mi calle estamos.
Pues
así
ya
que
está.
Yo creo que con ese detalle...
¿Y ha sido casualidad o ha sido por ganas de agradar al rector?
Ha sido casualidad.
Oye, el otro día, nada, hace una semanita clausuró el curso académico el 25-26. ¿Qué balance hace? O sea, ¿qué hitos ha conseguido y por qué recordará este curso 25-26?
Pues después de varios años, como tú sabes, con incidencias y con hechos notables, este año ha sido un poquito de tranquilidad y de asentamiento, lo cual se agradece, porque es la función principal nosotros, trabajar en lo que tenemos e intentar mejorarlo. Quizá creo que es lo que más me llama la atención, que ha sido un año que se ha comportado de una forma más o menos normal.
Sí, porque estamos acostumbrados ya casi a sobresaltos.
Eso es.
Que si la dana, que si no sé qué.
Los sobresaltos a veces malos, a veces buenos, pero en principio este año ha sido bastante normal y, como digo, se agradece. A ver si el siguiente también es parecido.
A ver si el siguiente año le dejan trabajar en esto que llama el Plan Integral de Simplificación Administrativa y Modernización de la Gestión Universitaria, que suena muy rimbombante, pero es hacer la vida fácil.
Suena muy rimbombante, pero es burocracia afuera, efectivamente. Sí, o luchar contra la burocracia que sabemos todos, pero no solo en nuestro ámbito, sino en todos los ámbitos la burocracia se nos está comiendo, sobre todo en Europa, por la hiperregulación que tenemos, y hay que intentar, dentro de lo que es posible, lógicamente con respecto a las normas y leyes, agilizar la gestión en lo posible. Sí.
Porque es verdad que usted se deja ver, y usted es una persona cercana, se deja ver, por supuesto, en las fiestas de Alicante, pero en San Isidro, no sé, le vemos ahí compadrear con muchos profesores de la Universidad Miguel Hernández. Sigue siendo la burocracia una de esas cosas que hay que derribar, ¿no? Por lo menos aliviar.
Y es lo que más te transmiten todos, en principio, ¿eh? Que se dedican mucho tiempo que podría estar dedicando a investigar o a enseñar, se dedican a hacer papeleos, como se dice vulgarmente, y eso, en la medida de lo posible, hay que intentar evitarlo. Lógicamente, es un desperdicio de recursos.
Es verdad que mucho papeleo va a hacer falta, pero creo que esto lo van a hacer con mucho gusto, porque, claro, tienen previsto implantar el grado en odontología, no de forma inminente, pero sí en unos años. No sé si se ponen en el horizonte una fecha.
No, fechas no hay, pero estamos trabajando a marchas forzadas. El plan de estudio está bastante listo.
¿Será usted rector cuando se implante?
Espero que sí.
O sea, menos de 3 años.
Y menos de 2 también.
Bueno, bien, fenomenal. No sé si tuvo ocasión de ver ayer el partido de España.
Sí, lo vi. Sobre todo la primera parte, porque la segunda fue muy aburrida. Pero la primera fue espectacular.
¿Es futbolero?
Cuando ahí juega España, sí.
Es que estamos preguntando a todos la porra del Mundial, entonces queremos anotar la del rector. No va a ganar nada, también le digo, pero estamos anotando, si viene el conseller, si viene tal, nosotros apuntamos, porque somos buenos apuntadores, pero es el placer de participar. Entonces, ¿qué país le ponemos?
Uf, es que está muy abierto todo, Has visto que estamos empatando con Cabo Verde, luego llega Uruguay y también empata. Está el fútbol que no es difícil hacer previsiones. Pero yo creo que hay que apostar por España, claro que sí.
Vale, pues apuntamos al rector de la Universidad Miguel Hernández en España. Bueno, le dejamos disfrutar de estos días, bueno, disfrutar. Creo que aquí hay gente esperando ya para hablar con usted. Supongo que igual que usted pide, también le pedirá. O sea que,
vamos a ello.
Disfrute mucho de las hogares de Alicante. Gracias.
Muchas gracias, Susi. Muchas gracias.
En Orihuela, la UMH tiene historias y campo entre las sedes de Desamparados y Salesas. Derecho en el Centro Histórico o Agroalimentaria entre cultivos y laboratorios. Sin duda, la mejor forma de obtener conocimientos.
Seguimos celebrando las hogueras de Alicante y lo hacemos con una persona que sentimos como nuestra, pero es verdad que ahora tiene el gorrito de director general de universidades de la Generalitat Valenciana. ¿Qué tal? José Antonio Pérez Pan, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias, por acompañarnos.
Nada, todo lo contrario, agradecido a vosotros por la invitación y por estar aquí en este sitio tan maravilloso.
Está en casa.
Así es.
Ya lo siento como tal.
Así es, así
porque es. Porque además hemos visto ahí despachar de manera súper cercana con el rector, o sea que es uno de nosotros, es uno de los otros.
Por favor, háblame de tú, que estoy en casa y yo me considero un Miguelito más, que es lo que soy.
qué bonito. Es verdad que es un viejo conocido de esta casa, de esta radio, porque es profesor de la UMH. Además, el rector decía que también amigo. Pero es verdad que no le habíamos entrevistado en calidad de director general de universidades. Así que, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
Bueno, pues estoy de una pieza todavía, porque después voy a cumplir ya 3 años en el cargo en Valencia. Está siendo una experiencia intensa, en la que uno está aprendiendo muchísimo. Y la verdad es que conocer el funcionamiento de las universidades por la perspectiva de todo el sistema universitario valenciano, pues está haciendo, como te estaba comentando, pues bastante pedagógico, al menos.
Sí. ¿Y cómo vives eso de estar a caballo entre la provincia de Alicante y la provincia de Valencia?
Bueno, eso sí que es una situación un poco peculiar, porque claro, el hecho de que la consellería esté en Valencia y mi familia, mi vida esté aquí en Alicante, pues te hace que estés subiendo y bajando, pero al final las distancias, cuando una cosa se hace con ilusión y con ganas, las distancias no pesan.
Director general de universidades, poca broma, ¿eh? Queremos conocer en qué proyectos estás actualmente trabajando.
Bueno, la verdad es que en estos 3 años hemos introducido importantes cambios en el tema de las becas universitarias. Hemos introducido, creado nuevas convocatorias como las becas Manuela Solís, que vinieron a sustituir a las antiguas becas salario con una filosofía nueva con la que se pretendía, y así se está consiguiendo, incrementar el número de beneficiarios. Hemos establecido un sistema de escalas que uno pues recibe por la beca como mínimo 3.800 euros, hasta un máximo de 6.000 en función del expediente académico, y lo que nos ha permitido es incrementar el número de beneficiarios. De hecho, en esta última convocatoria que se acaba de resolver hace unos meses, la del curso 25-26, hay un 12% más de beneficiarios respecto al año pasado, lo que ya supone pues casi más de 11.000 estudiantes con becas Manuela Solís.
Bueno, y es verdad que lo decías tú,
sí, sí.
Que llevas desde 2023, ¿qué balance haces de tu gestión?
Bueno, la verdad es que siempre, aún queda legislatura,
sí,
queda
sí.
Un año y medio de legislatura, pero la verdad es que me ha permitido introducir importantes cambios tanto en el sistema de becas, como te decía la Manuela Solís, pero también una potenciación o un premio o reconocimiento al esfuerzo y al talento con las becas GV Talent, recuperar los premios a la excelencia académica que se dieron recientemente el 1 de junio en el Palau de la Música de Valencia. Y en cuanto a la gestión de títulos, también se ha hecho un cambio en la normativa, con la búsqueda de una oferta formativa universitaria en toda la comunidad valenciana que fuera actual, que también respondiera a las necesidades y a la demanda de la sociedad, pero tanto del estudiante como del propio tejido empresarial, que demanda una formación actualizada a sus necesidades laborales o profesionales en este caso.
Conoces perfectamente las universidades valencianas.
Es un mundo.
Sí, porque toda tu trayectoria académica ha sido vinculada a la universidad. Ahora estás un poco en el otro lado, pero también con la mano siempre tendida a las universidades. ¿Cuáles dirías que son los puntos fuertes de la UMH ahora que tienes ese mapa general tan, tan claro de todas las universidades, porque igual antes estabas muy en casa, muy, muy metido en la UMH, sabías perfectamente, pero claro, ahora en la comparativa no sé en qué crees que la UMH es una universidad fuerte.
Pues esta experiencia personal y profesional, como te decía, pues me ha permitido ratificar algo que yo ya pensaba, es decir, la UMH tiene una forma de trabajar, tiene una forma de atender, de inmiscuirse con los estudiantes particular, es decir, el que seamos una universidad de un tamaño pequeño, medio, pues genera sus inconvenientes, pero también sus ventajas. Y ahora con esa perspectiva, como decías tú, desde el sistema universitario valenciano, me ratifico en que la forma de trabajar en la Universidad Miguel Hernández, tanto a nivel de investigación, que nos obliga, por ejemplo, yo soy profesor de Historia del Derecho del Departamento de Ciencia Jurídica y siempre he tenido que trabajar pues, compañeros de otras áreas de Derecho, pero también de Economía, de Periodismo, de Comunicación.
Muy interdisciplinar,
y esa,
sí.
Ese carácter multidisciplinar te obliga a la UMH por su tamaño, pero al final es un plus. Y ese plus, la verdad es que es un revulsivo tanto para el profesorado, para el investigador y creo que también para el estudiante.
Lo vimos el otro día en casa. La clausura del curso académico en la mesa presidencial junto al rector. Es verdad que estamos más acostumbrados a verle con el traje académico, con su color rojo de derecho, pero ¿cómo viviste ese día?
Bueno, yo siempre que tengo la suerte de que se me invita desde la UMH y puedo asistir, pues estar en casa, imagínate, es como cuando uno juega un partido, ahora que estamos en época de mundiales, jugar en casa tiene sus ventajas. Y como siempre para mí es un honor y un placer pues estar en la UMH y cómo no asistir a ese acto de clausura en el que estuve hace una semana.
Entiendo que estás en la UMH naturalmente como en casa, es verdad que el rector acaba de decir nada antes de esta entrevista que sois amigos, pero aprovecháis para hablar de trabajo y para pediros cosas, entiendo, ¿no?
Así es decir, estamos trabajando así como director general de universidades, pues hay que trabajar por el conjunto del sistema universitario valenciano, pero es verdad lógicamente que el conocer el funcionamiento de la Universidad Miguel Hernández pues nos permite de alguna manera afrontar retos nuevos con una situación pues más favorable para la Universidad Miguel Hernández, pero sobre todo para mejorar en general el funcionamiento no solamente de la Miguel Hernández sino de las universidades públicas valencianas.
Y por curiosidad, ¿cómo llega esa llamada de por qué no eres director general de universidades? ¿Cómo se produce? ¿Si se puede preguntar?
La verdad es que con el tiempo la recuerdas. Y es una llamada a trampa.
Siempre, siempre, un regalo envenenado.
Es un regalo envenenado.
Da mucho orgullo, entiendo, pero luego es ponerse el mono de trabajo y no parar.
Así es, la verdad es que es un trabajo muy intenso. Yo siempre digo que están siendo tres años donde los días parecen semanas, las semanas meses, porque las cosas cambian por horas. Pero como te decía, cuando a uno le llaman y dicen, pues hemos pensado, podría ser, te interesaría, uno se enorgullece porque que piensa en uno se agradece, pero con el tiempo ves a esa persona y le dices vaya jamón que me regalaste.
Pero aquí estás.
Sí, sí, yo siempre digo cuando me preguntan que aún sigo de una pieza, que no es fácil, entero.
Pero es verdad que gracias a esta dualidad entiendo que antes como profe universitario reclamarías al director general de universidades o a la consellera o a quien sea en ese momento unas cosas, pero claro, ahora estás al otro lado. Entonces, ¿qué te ha ayudado a entender mejor?
Bueno, la verdad es que como director general el trabajo es muy técnico, no estás tan expuesto a la vida política, al escaparate político como es la Secretaría Autonómica o la propia consellería, entonces te permite muy bien el que yo sea profesor universitario, haya estado muchos años en gestión en la Universidad de Miguel Hernández, pues conoces el sistema, cómo funciona la universidad. Ahora, viendo los toros desde otro lugar, pues eres consciente de los problemas que cuando estabas a pie de calle, cuando estabas en la universidad, veías que no había solución. Y también te digo una cosa, coges una perspectiva distinta, porque cosas que veías que no funcionaban tan bien en la UMH, decías, jolines, sí que funcionaban bien, no estaba tan mal como uno pensaba.
Claro, es que por eso digo que al final la perspectiva, tener la comparativa, dices, entendía yo que seguro que en algo la UMH ganaba. Vale, pero por ejemplo, el otro día hablábamos con el vicerrector de Estudiantes y Coordinación a propósito de la huelga del profesorado en secundaria y le decíamos, ¿algo que temer en la universidad? Y él decía que hemos tenido las pruebas de acceso a la universidad, pero que se ha resuelto súper bien, que han tendido la mano con la Universidad de Alicante y entonces se han podido garantizar esas pruebas de acceso a la universidad. Claro, no sé si el profesorado universitario también hay un caldo de cultivo de reclamaciones. O sea, si podemos ver algo parecido en las universidades como lo que hemos visto con los profesores de secundaria.
Vamos a ver, primero, recuperando el tema de las pruebas de la PAU, yo a mí sí que me gustaría agradecer a las 5 universidades públicas, a sus coordinadoras, a sus vicerrectores y a todos los presidentes de tribunal y secretarios que han estado al pie del cañón, porque no ha sido fácil.
No, no.
Los días previos pues hubo temor a que la PAU pudiera verse afectada por la huelga de profesores de secundaria, pero afortunadamente la implicación y el buen hacer de todas esas personas que forman parte de la familia que organiza la PAU lo permitió hacer. En cuanto a las reivindicaciones laborales del profesorado, pues comentarte que en esta legislatura hemos ratificado el plan de financiación plurianual de universidades, lo que ha establecido una estabilidad presupuestaria y financiera para las 5 universidades.
Ha dejado
públicas
muy tranquilo a nuestro rector.
Sí.
Bueno, ya todos los
y eso de alguna manera también nos deja tranquilos a los profesores, porque nos garantiza pues la promoción, la estabilidad y nuestro, en definitiva, nuestro salario.
Claro, total. O sea que en principio nada que temer.
Hombre, en principio siempre reivindicaciones siempre existen. Ahora mismo pues estamos en un momento en el que con la aplicación de la LOSU la figura del proceso permanente laboral pues está potenciando, aunque
en el 27-28 la LOSU ya se tiene que cumplir de pe a pa, o sea que la universidad por lo menos la nuestra está ahí intentando adaptarse.
Así es, estamos haciendo todos un esfuerzo muy importante para dotar de nuevas plazas de ayudante doctor para estabilizar a aquellos profesores que estaban en la universidad y que no habían conseguido esa posibilidad de estabilizarse, y en ello estamos consiguiendo.
Estamos en los jardines de la Diputación de Alicante y tú, en 2003, defendiste una tesis doctoral. Ha llovido, sí, pero esa tesis es la Diputación Provincial de Alicante 1812-1874. Ya que te tenemos aquí, cuéntanos un poco las singularidades de esta institución.
Bueno, buen trabajo de investigación.
Nada, un poquito.
Nada, la verdad es que ese es el origen de mi trayectoria, de mi vida académica, mi primera investigación, mi tesis doctoral. Y yo, pues, ¿qué puedo decir de la Diputación? Estoy en mi casa, y el estudiar el origen de la Diputación, siendo hoy en día una institución muy cuestionada sobre su utilidad o no utilidad, yo siempre digo que las diputaciones en el siglo XXI en España, si no existieran, habría que inventarlas. Por un motivo muy sencillo, porque las diputaciones dan respuesta a ese mapa inframunicipal que caracteriza a nuestro país. Por ejemplo, la provincia de Alicante pues está cerca de las 190 municipios, donde municipios grandes, como podemos entender Alicante, Torrevieja, Benidorm, son muy poquitos. La gran mayoría son municipios de muy poquitos vecinos, con una población muy escasa, y que si no estaría la Diputación, esos claro, vecinos no tendrían garantizados sus servicios mínimos, sus servicios básicos, como cualquier otro ciudadano de cualquier otra gran localidad. Así que, como insisto, la Diputación Provincial se crea en la Constitución de Cádiz en 1812, pues si tiene esa trayectoria de más de 200 años de historia, ha pervivido diferentes regímenes políticos y continúa existiendo, por algo será.
Fenomenal. La última, bueno, dos preguntas más. Es de Santa Pola, nació por lo menos en Santa Pola.
Así es.
¿Cómo viven las hogueras? ¿Son para ustedes esto una fiesta, cercana, no?
Hombre, Santa Pola tiene una posición geográfica privilegiada, es decir, estamos a mitad de camino entre Elche y Alicante. Como buen santapolero y como profesor de la UMH, donde pues me he formado y donde trabajo, las fiestas de Elche para mí son muy importantes. Además, también tuve la suerte en su momento de participar en el Misteri, de ser director de la Cátedra Misteri de Elche y de llegar a participar directamente en la festa. Pero, lógicamente, el tener las hogueras tan cerca de casa pues también te permite disfrutarlas como es el día de hoy.
Bueno, le vamos a dejar ya disfrutar de este raco de la Universidad Miguel Hernández. Solo una pregunta, ¿con qué selección va en este Mundial? Por apuntarlo, no va a ganar nada, pero estamos anotando con qué selecciones van.
Bueno, ayer tuvimos claro que España ya no se la cuestionó tanto como en el primer partido con Cabo Verde. Ayer tuvimos la España que conocíamos, que todos deseamos, y a ver si hay un poquito de suerte y nos da una alegría que todos deseamos.
¿Ponemos entonces Pérez Juan España?
Hombre, sin duda.
Sin duda, fenomenal. Oye, pues gracias por su tiempo y ha sido un placer volver a verle.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Tú tienes el poder de elegir tu futuro. ¡Que no te limiten!
En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
Preinscríbete en umh.es.
Bueno, pues seguimos celebrando las fiestas de Alicante en junio, este 22 de junio, con un día absolutamente precioso. Tenemos con nosotros ya a la gerente de la Universidad Miguel Hernández, a Emma Benyoc. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí con vosotros, fantásticamente bien.
Te hemos sacado de rectorado, sin que sirva de precedente, porque está caro verte. Está caro verte.
Sí, debo decir que me prodigo poco, pero bueno, en ocasiones como estas hay que estar. Sí.
Es que la universidad te exige mucho.
Sí, bastante. Yo creo que exige a mucha gente, pero a mí también.
Pero a ti también. Es verdad que eres de Valencia, pero llevas ya mucho tiempo aquí y entiendo que estas fiestas las sientes un poco como tuyas. ¿No? ¿Qué son para ti estas fiestas?
Sí, yo soy de Valencia, pero ya llevo 30 años viviendo aquí y la verdad es que, bueno, pues para mí estas fiestas me resultan muy agradables. Es una forma de hacer cosas distintas del día a día y, bueno, a mí me gustan muchísimo las mascletas, es lo que más me gusta de las fiestas.
¡Hombre, en el ADN valenciano! Claro que sí, la pólvora.
Y entonces, bueno, tener la oportunidad de, en junio de escuchar buenas mascletas, pues me agrada un montón y, bueno, luego también te contagias del entusiasmo de la gente cuando vas por la calle, en fin. Me resultan unas fiestas muy agradables y es verdad que, bueno, es deseable que no haga tanto calor, pero, sí. Pero nos ponemos fresquitos y ya está.
Para el alicantino de pura cepa, las hogueras es el inicio del verano, el reencuentro con amigos que quizá no ven a diario, que viven fuera. No sé si también es un poco tu caso. ¿Te reencuentras con gente?
Bueno, a ver, el tema es que los amigos que tengo de Alicante aprovechan en hogueras y como
para
a veces
marcharse.
Hacen, claro, como hacen puentes, se van. Entonces, realmente no es tanto un reencuentro como la posibilidad de disfrutar pequeños momentos de las fiestas.
En cualquier caso, las hogueras no se acaban hoy. Mañana tendremos ocasión de disfrutar de otra jornada, el 24 también. Vamos a hablar un poquito de trabajo, Emma. ¿Cuáles son tus prioridades más inmediatas a corto y medio plazo?
Bueno, a corto plazo, la presentación de la cuenta general, la cuenta 2025, que se presenta el próximo 25 de junio ante el Consejo de Gobierno y el 29 ante el Consejo Social. Eso es la prioridad más inmediata que tengo. Pero bueno, luego es seguir trabajando en el desarrollo de las actividades propias de gerencia, ¿no? Hay un plan que nuestro rector anunciaba con ocasión de la clausura, que es el plan de modernización simplificación administrativa y modernización de la gestión universitaria, que vamos a coordinar desde gerencia con el apoyo de todos los vicerrectorados implicados, y es un proyecto muy bonito que vamos a desarrollar conjuntamente con la Vicegerencia de Tecnologías de la Información. Y creo que va a ser la oportunidad durante 2 años de revisar los procedimientos, de ver en qué manera se pueden agilizar muchos de los procedimientos que se desarrollan en la universidad, siempre, lógicamente, bajo el respeto máximo de la legalidad, de la norma. Pero sí que es algo que en lo que nuestro rector pone ahora mismo a mitad de su mandato como una prioridad y que yo con gusto cojo el testigo.
Y de hecho lo ha vuelto a mencionar en la entrevista de hoy. Ha dicho que eso es una prioridad súper inminente. Por supuesto, la gerencia va a coordinar todo de forma exquisita, pero dice que sí porque dice que es una reclamación de todos los colectivos, de acabar con la burocracia, de acabar con papel. No de acabar, pero intentar minimizarlos, porque entendemos que no se puede acabar, pero que dice que es una reclamación, insisto, de todos los colectivos y que sí, que hay que intentar, en la medida de lo posible, atender esa petición.
Sí, yo estoy de acuerdo con él. A ver, es cierto que entramos en una dinámica de complicación en gestión y complicación de la burocracia, ¿no? Y creo que tenemos absolutamente la obligación de pararnos y, con perspectiva, analizar los procesos y los procedimientos que hay bajo esos procesos. Lo que sí que es cierto también es que tenemos que diferenciar cuando la complicación es como consecuencia de unos trámites adicionales que nos pone la norma. Entonces, ahí es cuando hay que mirar si efectivamente esos trámites no hay otra alternativa y hay que hacerlos, o cuando puedes, a lo mejor, introducir algún tipo de simplificación. Pero, desde luego, hay normas muy importantes que nos afectan a la gestión universitaria, en general a la gestión de las administraciones públicas, como por ejemplo es la Ley General de Subvenciones o la Ley de Contratos del Sector Público, por poner dos ejemplos, que realmente han introducido una serie de complicaciones muy importantes en gestión. Entonces, ahora tenemos que pararnos, reflexionar, revisar que realmente tenemos que hacerlo como lo estamos haciendo, o sí, efectivamente, sin, evidentemente, incumplir ninguna de las normas, obviamente, podemos relajar los procedimientos.
Va a ser un trabajo arduo, seguro, pero bueno, coordinado y con el ayudo y el soporte de todos los servicios, estoy convencida de que se puede seguir adelante. Es verdad que el director general de universidades se refería a usted como la de los dineros, y además es verdad que queríamos preguntarle, oye, ¿cómo está el dinero de la Universidad Miguel Hernández? Sobre todo, ¿cómo están los recursos humanos? Vale. ¿Cuáles serían los puntos fuertes del personal de la Universidad Miguel Hernández?
Sí, bueno, lo primero, tuteame, por favor, ¿vale? Que me haces más mayor de lo que ya soy.
No, te tuteamos, pero ya.
Bueno, vamos a ver. Desde el punto de vista de los recursos humanos, bueno, yo creo que hemos, yo voy a hablar sobre todo, y me vas a permitir que hable del personal técnico de gestión, administración y servicios, pero simplemente porque es sobre el que yo tengo competencias, ¿vale? Bueno, pues ahora mismo estamos en una fase en la cual hemos venido durante muchos años, creo, desarrollando una nueva relación de puestos de trabajo con unas estructuras en los servicios más acordes a las responsabilidades y a las dificultades de gestión de los diferentes puestos, y tratando de clasificar los puestos conforme a esa mayor asunción de responsabilidades y de dificultades, ¿no? Por supuesto, queda camino por seguir haciendo, y además, bueno, tenemos que velar por el correcto relevo generacional. En los próximos años vamos a asistir a, ya estamos asistiendo, pero en los siguientes se va a intensificar, a jubilaciones de puestos que son importantes, que tenemos que cubrir. Entonces, nuestra obligación es que la actividad, evidentemente, no se vea afectada por esta misma circunstancia. Entonces, estamos trabajando con un plan de relevo generacional, de manera que la persona que va a marchar y a disfrutar, pues, de una nueva etapa de su vida con la jubilación, sea sustituida convenientemente con una anticipación, ¿vale? Para que, digamos, la actividad se resienta lo menos posible. Está claro que el capital intelectual que tiene la persona se lo lleva consigo, ¿no? Pero es muy importante que se produzca ese traspaso. Me consta, aunque ya digo que no es mi ámbito directamente de actividad, me consta que el vicerrectorado de profesorado, el vicerrector José Carlos Espigares, está desde hace también muchos años atendiendo específicamente a esta cuestión del relevo generacional, que también es muy importante en el tema del personal docente e investigador. Lo que ocurre, bueno, por ejemplo, me vuelvo otra vez al PTGAS y comentaba lo del tema del relevo generacional como algo estratégico que nos va a ocupar los próximos meses, años, sin duda. En cuanto a la construcción a continuar construyendo, ¿no?, esa relación de puestos de trabajo más acorde los puestos con las responsabilidades y funciones. A ver, ahí yo creo que tenemos que seguir, y ahí lo que quería decir simplemente es que, bueno, tenemos que ser también muy vigilantes, porque la financiación corriente de la universidad nos viene principalmente en un 75% de la Generalitat Valenciana, y ahí pues es también muy importante todos los esfuerzos, con nuestro rector a la cabeza, que se están haciendo para conseguir una mayor financiación corriente, ¿no? Con lo cual, bueno, por tanto, hemos de seguir apostando por ese crecimiento de nuestro personal, sabiendo que tenemos que mirar de reojo, que tener muy presente el porcentaje de financiación que recibimos.
No es poca broma, no es baladí todos los temas importantes que hay encima de la mesa. Le vamos a dejar ya disfrutar del día de hoy, pero solo una pregunta porque estamos anotando un poco los resultados. ¿Es usted futbolera? ¿Eres futbolera, perdona?
Pues no soy muy futbolera. Me gusta ver el fútbol si estoy en compañía con gente que le gusta el fútbol y lo vives. Y bueno, y por supuesto, si juega la selección española.
Ahí vamos.
Ahora
ahí
bien, si estoy sola o, por ejemplo, el partido no es un domingo como ayer y estamos hablando de un miércoles, ahí realmente no sería la persona que encendería yo sola el televisor para ver el partido de fútbol.
En cualquier caso, queremos anotar con quién contra va nuestra gerente, con qué selección.
Hombre, ¿con qué selección voy a ir? Con la española, y vamos a ganar a Uruguay, que es el último encuentro que nos falta. Hombre, faltaría más.
Perfecto,
que por cierto, Uruguay me han dicho que empató con Cabo Verde.
Con lo cual, creo
que vamos a tener opciones y yo creo que tenemos que pasar y además primeras de grupo, ¿eh? O sea, eso lo tengo yo claro.
Entusiasmo y optimismo, claro que sí. Pues lo anotamos, ¿eh? Nuestra gerente va con España. Gracias, Eva, muchas gracias, ¿eh?
Gracias por darme la oportunidad.
Gracias.
El campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH está especializado en ciencias de la salud, donde se imparte docencia sobre medicina, farmacia, fisioterapia, podología y terapia ocupacional.
Bueno, buenos días. Cuéntame, es muy raro ver a una pirotecnia del norte disparando a una mascleta de Alicante. ¿Cómo se siente estar aquí?
Bueno, es muy raro. Efectivamente, somos la única pirotecnia del norte que estamos montando mascletas. Pero ya somos muy asiduos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia desde 2015, igual que la Magdalena de Castellón, y este año pues también hemos llegado a las hogueras de Alicante.
Sí, pues es que no solo os encargáis de participar en la cuarta mascleta del concurso, sino que también os encargáis de disparar uno de los momentos más simbólicos de las fiestas, que es la palmera de la Nit de Sant Joan. ¿Cómo se llevan esos nervios de encargarse de eso?
De momento hay que librarla de hoy, que todo nos salga bien. Y bueno, y pasando mañana pues daremos paso a la palmera y terminaremos el viernes con Castillo también.
Bueno, y volviendo a la mascleta de hoy, ¿qué os parece la plaza de Luceros a nivel de acústica? ¿Cómo creéis que va a sonar?
Muy bien, muy bonito, porque queda todo muy recogido y muy acogedor para realizar una mascleta.
Bueno, ¿y hoy vamos a escuchar el máximo de kilos de materia?
Nosotros no lo sé, nosotros llevamos 130 kilos, casi 129. Sí, no todos son los kilos, ¿eh? Es como esos efectos sonoros, como estén colocados y el efecto sonoro que tenga. Los kilos dicen mucho, pero no lo dice todo.
Claro, entonces, ¿cuál es vuestro seño personal para que sea muy especial esta mascleta?
Pues en muchas partes de la misma, porque se verá otro diseño de disparar y otro tipo de efectos que nos caracteriza a nuestra parte de España.
¿Y cuál crees que es la parte que al público le gusta más, que hace que a la gente se les acuerde?
Está claro, muy claro, después de la quinta retención, todas las partes finales, claro.
Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, que vaya súper bien.
Sí, aquí estaremos para escucharla.
Adiós.
Adiós, muchísimas gracias.
¡Ey, que no te lo cuenten! En Radio UMH no solo hacemos radio, también estamos en redes.
Contenido informativo, momentos únicos de nuestros programas y los mejores trends radiofónicos. Porque sí, Radio UMH está de moda.
Pero ojo, también te contamos toda la información de la radio universitaria. ¿Qué emitimos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y quién está detrás de los micros?
Vamos, si no nos sigues te estás perdiendo la mejor parte del programa.
Síguenos en Instagram. Nuestro perfil es @radio_UMH.
Radio UMH, donde aparte de escucharnos, nos ves.
Pues contanos un poco, ¿qué charanga sois?
Nosotros somos de Cáñamo Van, de un pueblo de aquí de la Vega Baja, Cayosa del Segura.
¿Y dónde vais a tocar hoy? ¿Qué vais a hacer? Nosotras desde el desconocimiento total, que somos una de Alcoy y otra de Cartagena, ¿qué es lo que hacéis hoy aquí?
Pues bueno, hoy, concretamente ahora, vamos con la hoguera Calvo Sotelo, vamos a tocar en una recogida de premios. Pero bueno, durante todos los días estamos, por ejemplo, todas las tardes en Racó Castaños tocando de 4 a 9 y media, dando un poco de show, también hacemos eso, entrada de bandas, aquí ahora somos solamente 10, pero en total a lo mejor en el grupo somos 25 más refuerzos, llevamos varias hogueras, varios grupos, hacemos un poco de todo.
y cómo se vive estar en una charanga, estando en una charanga a las hogueras de Alicante?
Pues es duro porque al final son muchos días tocando, mucho tiempo, pero te lo pasas muy bien, el ambiente, por ejemplo, los tardeos, la gente está entregada, se nota que son fiestas, que son hogueras, y a la vez, pues ese cansancio lo compensa con pasarlo bien y pues tocar también con amigos, que al final somos todos amigos de aquí.
Pues ya está, muchísimas gracias, espero que lo disfrutéis mucho.
Nada, a vosotros y pues nada, a ver si nos podéis escuchar por aquí en algún momentito y os gusta.
Tú tienes el poder de elegir tu futuro, que no te limiten.
En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
Preinscríbete en umh.es.
Bueno, chicas, contadme cómo estáis viviendo este año las hogueras.
Pues súper bien, a ver, he estado muy cansada porque hemos dormido muy poco, pero bueno, no pasa nada. Estamos muy contentas y emocionadas.
Bueno, me imagino que también estáis aprovechando para salir también de fiesta estos días.
Hombre, sí, también.
¿Cómo estáis llevando el llevar, bueno, la fiesta y tener que levantaros pronto, vestiros, que no es algo que lleve poco tiempo, vaya?
Pues bueno, a ver, lo llevamos bien, pero es que, por ejemplo, hoy hemos dormido 2 horas. Estamos muy cansadas, pero hay que estar.
Lo hacemos porque nos gusta, entonces nos vestimos con la ilusión y se pasa rápido el cansancio.
Y bueno, ¿de qué hoguera sois, chicas?
De Parque Plaza Galicia.
Y bueno, me imagino que no es la primera vez que salís, pero ¿desde hace cuánto tiempo que estáis en una hoguera o vistiéndoos?
Pues yo llevo como 7 años, más o menos.
Yo desde los 3 años.
O sea, que esto lo lleváis ya en la sangre, ¿no? Esto ya os lo conocéis bastante.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, chicas, pues disfrutar estos días, pasároslo genial y nada, pasároslo eso, todo bien que podáis.
Muchas gracias, vale, igualmente.
Muchas gracias, igualmente.
Quédate con nosotras para crear un programa universitario. Te lo explico. Punto número 1. Entra en radio.umh.es.
Punto número 2. Ahora entra en la pestaña Solicitud de programa.
Y punto número 3. Rellena los campos que te aparezcan en la web.
Espera. ¿Pero tienes claro de qué tema lo quieres hacer?
Bueno, claro. ¿De qué podríamos hacerlo?
No sé. He escuchado que se puede hacer de cualquier cosa.
Buah, tía. Papiroflexia.
Bueno, mejor lo hacemos de K-pop.
Vale, ahora con el tema ya claro, vamos hasta radio.umh.es a inscribirnos.
Bueno, y no te olvides de mandarlo por mail a umhradio@umh.es.
Bueno, pues continuamos en las hogueras de Alicante de 2026, el 22 de junio, y estamos hablando con el responsable de la hoguera de Diputación Renfe. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás viviendo?
Pues la verdad que ahora ya sí que llega un momento ya más de calma, ya hemos terminado de plantar los monumentos, ayer recibimos los premios, ahora nos vamos a la entrega de premios y ya pues ahora sí que es lo que toca, disfrutar de los fogueres y a disfrutar de la Semana Grande de Alicante.
Bueno, y enhorabuena efectivamente por el tercer premio que habéis ganado. ¿Os esperabais también este año estar en el podio?
Sí, sobre todo más por el gran trabajo que ha hecho David Sánchez Yongo, ha sido un trabajo magnífico y teníamos claro que esperábamos que fuera recompensado y que vamos, ese tercer premio y encima Ninot Indultat, así que hemos hecho una combinación perfecta.
Totalmente, es que hemos tenido un tiempo para darnos una vuelta y apreciar todos los detalles y cómo es la hoguera en general y nos gustaría que nos explicaras un poco sobre qué trata, qué significa todo lo que habéis hecho.
Pues nuestra foguera, el lema es Yum, el origen de les fogueres, y hace una alegoría al himno de les fogueres de Alicante. Por eso lo de a la Yum de les fogueres, abanique les palmeres. Por lo tanto, todo gira en torno a eso. La pieza principal es un zaragüel junto a una bellea y en el remate tenemos los 4 pilares de la fiesta, tanto la indumentaria, la música, la pólvora y, como no, el monumento. A los lados tenemos tanto el fuego como el agua, 2 elementos esenciales de la vida, y luego alrededor pues tenemos la fuente que representa la bañá, la parte de atrás la nit de la crema con el fuego y todo lo que se puede ver ahí. Luego también tenemos una representación de las fiestas de Alicante y luego también tenemos pues diferentes partes del himno donde se explican de una manera más descriptiva.
Sí, bueno, y también teníamos una duda, que es que nos hemos estado dando tal la vuelta con nuestro tiempo, hemos visto todos los detalles y hemos visto que en la parte donde están las horas, ¿no?, la hora de la siesta, por ejemplo, a las 4 de la tarde, pero sí que hay una que nos ha llamado la atención, que era el 20 de junio, la hora de la veritat, a las 10:05, me parece. No lo sé, no tenemos ni idea de qué era eso. Como nosotras, como no somos de aquí, no lo llegamos a entender.
Eso es el día en que el jurado va a pasar. El día de la verdad es que a esa hora y ese día tiene que estar todo preparado para que el jurado valore nuestro monumento y así nos den pues eso, pues una puntuación u otra.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Espero que terminéis de pasar la fiesta lo mejor posible y enhorabuena.
Muchísimas gracias y felices Fogueres 2026.
Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
Preinscríbete en umh.es.
Muy buenos días, soy Marisa Ayesta y estamos en nuestra sección Somos Periodistas de las Hogueras de San Juan, en nuestro racó de la APA, en la que tenemos la suerte de compartir espacio con la radio de la Universidad Miguel Hernández. Y yo creo que todos los días os estamos trayendo a alguien muy especial de la sociedad alicantina para compartir opiniones y para escuchar. Y hoy tenemos con nosotros, atención, los alumnos de periodismo, que les va a encantar, a Josep Magraner. Es el jefe de informativos de la cadena Apunt. Apunt Televisión, ¿y también llevas los informativos de Apunt Radio, Josep?
Sí, a ver, tenemos tres plataformas. Buenos días.
Buenos días. Oye, gracias por estar aquí, lo primero.
No, se está muy a gusto. Corre un vientecito agradable con este calor. A ver, Apunt es un medio de comunicación público de la Comunidad Valenciana y tenemos tres plataformas. Uno es la tele, que digamos que es el más visual, como no podía ser de otra manera. Luego están las redes sociales, la web y redes sociales, y luego está la radio, claro.
¿Y diriges informativos de todo?
De todo,
de
sí.
¿De las tres
de
cosas?
Todo. Sí, me gusta todo.
¿Cómo se hace la selección para saber qué es noticia, qué es no? ¿Vais un poco a la cola de lo que marcan también pues, las agencias, como se hacía antiguamente, la agencia EF y tal? ¿O vosotros tenéis también como un interés local en la Comunidad Valenciana? Cuéntanos un poquito, ¿qué proceso de selección hacéis de noticias?
Tenemos mucho tiempo, lo digo por sí, el discurso tira, corto.
Yo te corto.
A ver, yo siempre he pensado y he dicho en voz alta, aunque hay que tener una carrera, y si es la de periodismo mejor, y si hay, y aparte de la de periodismo hay otra, mejor. Pero yo siempre he pensado que el periodista nace. O sea, tú tienes que tener una inquietud por contar noticias. Yo la tenía desde pequeñito. Empecé con el teatro, empecé en medios locales, pero el periodista nace. Desde el momento en que naces como periodista, ya eliges lo que quieres contar. O sea, la selección de noticias parte desde el momento en que tú quieres contar. ¿Por qué cuentas primero una cosa y luego otra? Eso es lo primero que aprendes. Luego la actualidad te lleva. O sea, hay temas que están muy de actualidad y tú seleccionas este tipo de noticias. Ahora acabamos de saber hace 10 minutos, ha salido la condena a José Luis Ábalos, el exministro de Pedro Sánchez, a 24 años. Esta noticia es muy obvia, esta noticia la va a dar todo
es
el mundo.
Es notición, sí, todo sí. Bueno, y que la gente tiene que saberla.
Y la gente tiene que saberla. Y esta
hay obligatorias que son de conocimiento público
necesario.
Estas
son de conocimiento. Luego, ¿tú qué eliges? Bueno, nosotros priorizamos mucho lo local. De hecho, el mismo esfuerzo y energías que dedicamos a las fallas lo estamos dedicando aquí. Estamos todo el equipo directivo.
Bueno, está como debe ser, y las fiestas de la Magdalena,
claro,
Castellón, supongo.
Todo es igual, todo es igual. Luego ya hay determinado tipo de noticias en las que tienes que aplicar la experiencia, el sentido común, tu formación, ya son más difícil. ¿Por qué elijo esto y no elijo lo otro? Pero vamos, si a ti te gusta, si tú has estudiado periodismo, si escuchas la radio y ves la televisión y lees la prensa, que hay que hacerlo todos los días, a la hora de seleccionar una noticia no tienes dudas, no tienes dudas. Otra cosa es que te quepa o no te quepa.
El otro día estábamos hablando con un coloquio que hicimos en una mesa redonda organizado por la Asociación de Periodistas. Se hablaba mucho de que hoy en día, efectivamente, cualquier persona con un móvil está difundiendo noticias muchas veces y está difundiendo información. Pero es verdad que al tener todo el mundo tan fácilmente la posibilidad de hacer canales de YouTube, podcast, que están se han democratizado muchísimo, no son medios de comunicación oficiales, pero es una realidad que son medios a los que la gente acude a informarse por entretenimiento y que al final hablábamos de la desaparición del gatekeeper, ¿no? De ese consejo de redacción en los periódicos, un jefe de informativos que haga un filtro, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos que las noticias que se impartan sean verdad.
Claro.
Entonces, un medio de comunicación, eso falla su credibilidad si al final se descubre que es mentira, que has metido la pata, que te han colado un bulo, ¿no? ¿Qué papel se juega a la hora de jugar? la inmediatez necesaria, porque a veces es, ha salido ya la sentencia de Ábalos, ¿no? O sea, hay muchas veces que se tiene hasta preparado, ¿no? Prepara, si es mucha, si es muy pequeña, si no sé qué, sí. Prepáralo para que en cuanto pongan sí. la condena, ponemos los años de cárcel y tiras, ¿no? Con que es excesiva o no es excesiva, o... ¿qué papel se juega ahí para conseguir las dos cosas? Inmediatez y verificar que lo que se está diciendo es cierto.
Es que se nota que eres periodista, Marisa, porque haces preguntas que me obligan a pensar. Pero, a ver, lo tenemos muy claro. Hoy en día todos somos periodistas, porque todo el mundo tiene un móvil.
Bueno, de hecho, en la asociación siempre hay mayores que dicen que tenemos la profesión más antigua del mundo.
Ya, pero ahora el móvil... El móvil es fundamental.
Bueno, y con la IA, que se puede cambiar la realidad también.
Mira, ese es un problema, porque el otro día en la sección de internacional me llamaron y tuvimos que decidir en compañía de los técnicos, porque había un bombazo de estos que suelta Donald Trump y la imagen era espectacular, ¿no? Y sobre un barco y tal.
Que la realidad a veces supera la ficción y al revés, ¿no?
Es que el técnico pudo demostrar que no había IA, pero el técnico no nos dijo, dentro de un año...
No lo voy a poder
o contratáis a más gente o ni yo ni nadie podrá decir qué sí y qué no.
A ver, yo quiero pensar que de algún modo, ¿no?
Entonces, ¿el tema cuál es? Hoy la información hoy en día circula por las redes sociales, ¿vale?
Bueno, en las redes sociales estáis también los medios, ¿ya?
También estamos, pero hay que tener mucho cuidado porque en las redes sociales hay un dios que se llama algoritmo.
Total.
Entonces, si yo pongo que me gusta, te voy a poner un ejemplo, no sé, Ayuso o Pedro Sánchez, por ponerte dos ejemplos marcados a un lado y a otro. Luego me sale siempre lo mismo, o sea, a un lado o a otro. Entonces, ¿qué es fundamental? Y esa es la primera pregunta que me has formulado. Lo fundamental es la formación, uno. Y dos, el espíritu crítico. Yo veo algo, o sea, ya hay políticos de todo signo que sueltan declaraciones... Que son medias verdades, pero les da igual, porque el algoritmo ya les llevará a su público. Nosotros tenemos que estar por encima de eso, como medio de comunicación, barra como medio de comunicación público. Entonces, tenemos diferentes canales para demostrar que es verdad o no, tenemos infinitos. Pero es que además, a mí en determinadas noticias no me importa no ser el primero. Porque yo no me puedo equivocar.
Bueno, a mí me parece, eso te iba a decir, a mí me parece fundamental
no me
tener
equivocar.
Una prioridad que es que sea la verdad. Nuestra
no
prioridad la verdad.
¿No? Hay medios de comunicación que han matado a políticos y luego resulta que estaban ingresados en la UCI.
Sí,
yo prefiero verificar. Entonces, verificar hoy en día es importante.
Fundamental.
No fiarte de las redes sociales que tienen cosas muy buenas.
Total.
Y tener un espíritu crítico. Ya, pero es que lo ha soltado ya el diario tal. Ya, pero yo no lo tengo confirmado. No lo tengo confirmado y voy a llamar al Tribunal Superior de Justicia, voy a llamar al Ayuntamiento, voy a llamar a la Diputación, tengo que confirmar, porque si no esto se nos puede ir de las manos y tenemos que ser veraces. Esa es la primera norma que yo estoy obligado a cumplir al 100% y todos los periodistas que nos escuchan deberían estar obligados a lo mismo. Luego está el periodismo espectáculo y tengo esta imagen que me han mandado. Hay que dudar un poquito de todo. Hoy en día hay que dudar un poquito de todo.
Has nombrado varias veces el hecho de que sois un servicio público. Yo creo que todos los medios de comunicación, hasta los privados, deben cumplir esa misión de servir al público y de ofrecer al público información de proximidad, ¿no? En una emisora o en una cadena de televisión como Apun, la información de proximidad es fundamental, ¿no? Hemos vivido una época como la pandemia que necesitabas saber cuáles eran las restricciones que había en tu zona concreta o todos consultamos las farmacias de guardia y al final, ayer justo que pregunté por una farmacia de guardia, la IA me dijo, si no visita la página de un diario de aquí de Alicante, ¿no? O sea, que esa función de servicio público, ¿dónde la ves tú más clara?
Hombre, yo la veo en que somos una televisión que pagan todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
Y te debes a ellos, ¿no?
Entonces, yo me debo a ellos. ¿Obvio que la noticia de hoy de Ábalos está por encima de cualquier información de proximidad? Bueno, sí, sí.
Bueno, lo que pasa en el gobierno central al final nos interesa
sí,
a todos.
Sí, vamos a ver. Mira, yo tengo una redacción de 137 personas, la más grande de la Comunidad Valenciana. Para las tres plataformas
bueno,
que antes te mencionaba.
Hizo un trabajo espectacular.
Sí, espectacular. Pero el 50% de esta redacción está dedicada a la Comunidad Valenciana, lo cual ya te da una señal de por dónde vamos. Pero es que aparte tenemos 30 televisiones locales trabajando para nosotros. 30 televisiones locales. En Alicante tenemos dos.
Para cualquier cosa gorda
para
que cualquier pase.
Y aparte tenemos 50 corresponsalías en diferentes pueblos y ciudades.
Pues mira, me alegro que nos lo cuentes porque todo esto no lo sabíamos.
Vale, ahí se puede encontrar trabajo más fácilmente. Para pues empezar, es,
nosotros tenemos una cantera de muchísimo periodista
pues ya que
para
nos está
terceros.
Escuchando la cantera, que seguro que es muy buena, ese es el camino para empezar. En productoras locales que a nosotros nos dan un servicio excelente, porque si tú tienes un incendio en Alcoy, en la Fonrocha, el primero que llega es el corresponsal. Y si tienes unos saltos en Jávea, que el otro día vimos cómo salta la gente, los acantilados, el primero que llega a eso es el corresponsal. El corresponsal va con un, es un cámara que va con un periodista. Y luego ese trabajo, es verdad, yo lo reconozco, no lo agradecemos bastante, porque desde la redacción de Alicante o la de Valencia o de Castellón, a eso nos cuesta llegar. La Comunidad Valenciana es muy bonita, pero también es muy grande. Y ese trabajo que está en el origen, yo empecé ahí también, luego te da un bagaje espectacular para que entiendas qué más importante que una noticia nacional, que el Parlamento Europeo apruebe nuevas normas de combustibles y estas cosas. Más importante es la información local. Es nuestra apuesta y nos está funcionando muy bien.
Y por último, ya que vamos a terminar, que no tenemos mucho tiempo.
Muy bien.
De responsabilidad social, o sea, para mostrar la acción social que hay, el voluntariado, temas un poco más sociales, también tenéis vuestro cupo de...
Claro.
¿Le dais visibilidad a las iniciativas?
Le damos sobre todo visibilidad a las acciones del gobierno, porque a nivel social es lo que más vende. Esto junto a la sanidad y educación vende, por lo tanto lo damos, pero también le damos visibilidad a esto con iniciativas del resto de grupos, oposición o socios de gobierno. Esto tiene muchísimo. Y luego hay empresas que hacen cosas magníficas.
Totalmente.
Hay empresas, no quiero mencionarlas aquí, pues no es el momento, pero hay empresas que hacen cosas muy bonitas. Para acabar, ya que lo dices, tenemos una diferencia con los medios escritos en la televisión, porque en la web caben más cosas.
Correcto, tenéis el tiempo.
Pero a mí que me vendas que vas a cambiar todos los cables de electricidad de la comarca de la Marina, yo te lo puedo dar en un breve. Pero cuando vea trabajo, es cuando tenga una imagen, es que hay tres vocabularios diferentes, el de tele, el de radio y el de tele, y el de las redes sociales. Pero yo prefiero dar esa noticia a lo grande cuando empiecen las obras, cuando haya una grúa.
Sí, que tengas tus imágenes y sonido.
Yo
claro.
Necesito imagen y sonido para determinados tipos de noticias y para otras no.
Muy bien, pues Josep, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas
para
gracias.
Mí.
Espero que sigas disfrutando de las hogueras en nuestro racó.
Dalo por seguro.
Y que nos encanta tenerte y verte todos los días.
Muy
muchas
bien.
Gracias por informarnos.
Muy bien, muchas gracias por la entrevista y saludos a todos.
Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
Preinscríbete en umh.es.
Seguimos aquí en Radio UMH en este especial por Hogueras 2026. En esta ocasión nos acompaña Ignacio Payá, delegado general de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández. Pero su labor va más allá de la gestión académica. Le toca representar a una juventud que busca exprimir la experiencia universitaria al máximo y que, pues cuando llega junio, también sabe vivir con pasión las hogueras de San Juan. Ignacio, ¿qué tal? Acabas de llegar. ¿Cómo ves el ambiente?
Muy bien, lo veo muy activo todo, la verdad. Está aquí esto lleno de gente.
Y bueno, ¿y cómo estás viviendo estas hogueras 2026 desde la perspectiva de tu puesto de delegado?
Bien, la verdad se está viviendo tranquilo dentro de lo que cabe, así que bien en ese sentido, pero bueno, hay que vivir, ¿no?, como buen estudiante las hogueras a tope.
Y más a lo personal, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cervecita, saliendo por aquí por Alicante?
Sí, bueno, mira, aquí llevo la pulsera, no sé, pero bien, sí.
Muy bien,
de hecho, ayer me paró mucha gente de la universidad, la verdad.
O sea, ¿podrías decir que eres celebrity de la Universidad Miguel Hernández?
No, yo intento no que nadie me diga nada, no me gusta que me lo digan,
a lo mejor, si vas ahora como con las gafas, no te reconocen tanto.
Es la ventaja, pero por la noche la entrevista hace que se vea la cara.
Bueno, llevas apenas 2 meses en el puesto de delegado, pero antes ya estuviste en funciones también, fuiste secretario de estudiantes de tu facultad, delegado del Centro de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche. ¿Qué te mueve ese afán por ser representante estudiantil?
Bueno, al final creo que alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y yo me considero una persona capaz de ello y soy una persona que, bueno, me gusta conseguir cosas. Me gusta sobre todo mejorar la vida de la gente e intentar bueno, en este caso que la gente, todos los estudiantes, ¿no?, tengamos las mejores condiciones, tengamos todo claro, sobre todo la transparencia normativa. Al final, por eso también hemos puesto en funcionamiento el sistema de WhatsApp, que funciona también, porque al final todos los estudiantes nos surgen dudas y la mayoría no sabían cómo resolverlas.
Y sobre esas dudas, y ahora que acaba el curso, ¿cuáles son las preocupaciones que recoges de los estudiantes para intentar cambiar de cara al curso que viene?
Bueno, ahora con la llegada, por ejemplo, de los detectores de frecuencias que están poniendo en marcha en las facultades, está habiendo mucha incertidumbre con esa cuestión. Al no estar todavía regulada, pues está habiendo una norma, digamos, por cada profesor.
Sí.
Entonces eso está siendo una gran incertidumbre. No porque la gente en sí quiera copiarse, porque eso siempre es una minoría, ¿no? Sino porque al final todos los estudiantes se ponen nerviosos cuando nadie sabe darles con total transparencia qué es lo que está ocurriendo con esos detectores, ni cuál es su uso exacto, ni si afectan a ondas. Pero bueno, eso ya está sobre la mesa, regularlo.
Sí, y en vía de hablar con los alumnos y conocer sus peticiones, ¿qué canales de comunicación te funcionan mejor para enterarte de lo que realmente preocupa a los pasillos más allá de un correo electrónico?
El WhatsApp que hemos puesto en funcionamiento, eso está siendo el producto estrella de este principio de mandato, porque ya te digo, el número de consultas ha subido en más de un 200%, o sea, claramente eso está siendo la solución.
¿Y nos puedes dar un poco de información sobre ese número de WhatsApp, a quién le tienen que hablar, cómo lo pueden conseguir?
Pues ese número de WhatsApp está en la web de la delegación, hay un botón gigante que pone hacer consulta WhatsApp, pulsan y directamente les llega y tiene uno, bueno, está activo de lunes a viernes y lo mandan y en cuanto alguien puede les responde y siempre de la mejor forma, se hace un seguimiento hasta que no se cierra la consulta, no se abandona al estudiante, al final queremos estar ahí al lado del estudiante.
Sí. Y también, bueno, la PAU fue hace muy poquito y sabemos que el paso del instituto a la universidad puede ser un poco un choque importante. ¿Qué herramientas crees que son necesarias para acompañar a los alumnos de primer año?
Pues mira, de los alumnos de primer año hemos recibido muchas consultas que realmente la mayoría van dirigidas a futuro estudiante, entonces lo que hacemos es
delegarlas.
Claro, les decimos ponerse en contacto con futuro estudiante y nosotros no podemos entrar, no es una cuestión nuestra.
Sí.
Pero estamos recibiendo muchas consultas de ellos, mucha incertidumbre, el tema de la inteligencia artificial les genera mucha incertidumbre, no saben qué se puede usar, qué no. Además vienen de una PAU, pues bueno, que ha sido mediática, digamos. Entonces yo creo que bueno, que al final siempre es un gran paso, que todos los que hemos pasado por ahí lo sabemos, el cambio de bachillerato a la universidad pues es un choque y yo espero que lo vivan lo mejor posible.
Sí.
Les deseo mucho ánimo y mucha suerte.
Bueno, ya han pasado lo peor realmente.
Ya han pasado lo peor, exactamente. Ahora que disfruten este verano, que es el mejor en mi opinión,
que
lo disfruten a tope. Y ya el año que viene, bueno, el año que viene, septiembre realmente, que cojan el curso con muchísima esperanza, con muchísimo ánimo y a tope, que nos tienen para cualquier consulta o duda o problema que les surja.
Sí, la última vez que te vimos fue en San Isidro. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva de delegado que acabas de empezar ahora? ¿Qué cositas has ido haciendo en el puesto y demás? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, al final estos... yo empecé en funciones en febrero, como bien has dicho, y realmente... lo que no es en funciones llevó nada, dos meses. Entonces, a ver, yo empecé ya en funciones fuerte, hay que decirlo, empecé haciendo muchos cambios y ahora lo que estamos haciendo es, a raíz de todo lo que nos están diciendo, estamos planteándonos, por ejemplo, hacer todos los grupos de primero del año que viene, porque la gente está...
Loca,
sí. O sea, no me gusta
esa palabra. De entrar a la Universidad Miguel Hernández, de empezar a estudiar...
O sea, aún no están... Bueno, aún... Cuando no estaba ni la preinscripción abierta, ya estaban preguntándonos por los grupos. Y pero si aún no sabes si te han admitido. Y ya estás con los grupos.
Sí.
O sea, la gente está muy a tope. Entonces, eso es una cosa que estamos planteándonos hacer seriamente. Porque al final también, para nosotros es luego una herramienta el tener acceso a esos grupos. Entonces, puede ser una medida fuerte que estemos estudiando. Ya te digo, ahora hemos estado un poco parados por los exámenes. Ha sido poco duro todo. Pero bueno, vamos a ver cómo cogemos el curso.
¿Qué tal tus exámenes?
Muy bien, la verdad que muy bien.
Bueno, me alegro.
Contento.
Y de cara a estas cosas que estoy recogiendo de los grupos y demás ahora, ¿qué vais a hacer el curso que viene? ¿Qué ideas tenéis para el curso que viene?
Bueno, aún como no están cerrados, se están cocinando, es mejor no decir, no sé, que luego cambie algo y todavía hay polémica.
Sí, sí. Bueno, y bueno, Alicante se transforma por completo en junio. ¿Cómo se articula e integra a la comunidad estudiantil
dentro de las comisiones de hogueras y demás? ¿Cómo se hace así ese junte de compaginar el estudiar con venirse aquí a hogueras?
A ver, en mi caso yo soy alicantino, soy ilicitano, entonces sí. Claro, yo vivo aquí abajo. Entonces, en mi caso tengo muy asumido que durante las hogueras, si quieres estudiar, tienes que ir a una biblioteca, te vas al campus de Elche o al de San Juan, estudias en la biblioteca y ya está. Y por la noche puedes salir, pero tienes que organizarte muy bien y compaginarlo muy bien.
Sí.
Pero bueno, hay que disfrutar de la juventud, hay que salir en hogueras.
Sí, sí, sí. ¿Tú quieres, alicantino, alguna recomendación de hogueras para hacer aquí nosotros juventud, bueno, y no tan juventud, para hacer aquí en los días de hogueras? Ahora, después de aquí de la entrevista, ¿qué vas a hacer? Cuéntanos el día de hoy.
Después de la entrevista voy a ir ahí a Luceros a ver la mascleta.
Muy bien, como el alicantino.
Y luego igual nos vamos de tardeo.
Muy bien, muy bien. ¿Dónde se sale aquí en Alicante?
Uf, ahora en hogueras el tardeo está en cualquier parte, o sea…
Sí, la fiesta está en la calle.
Está en la calle, exactamente. Ahora no hay que esperarse en ningún lado, hay que disfrutar de este fresquito que sí. Hace. Y bueno, ponerse moreno, que es lo bueno de
sí,
ahora.
Sí, sí, sí.
El tardeo te pone moreno.
¿Y de las mascletas de estos días cuál ha sido tu favorita?
La de ayer fue potente, al final fue potente, a mí me gustó.
¿Sí?
Sí.
Pues nada, y ahora, y bueno, con todo esto, pues muchísimas gracias por la entrevista y nada, pásalo genial estos días de hoguera.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
¿Sabías que la Universidad Miguel Hernández fue creada oficialmente en 1996? Además, lleva el nombre del poeta oriolano Miguel Hernández como homenaje a su compromiso cultural y social.
Seguimos celebrando las hogueras de San Juan y en este caso nos acompaña Rovira Joer. Oye, que es vecino, que es de San Vicente del Raspeig, pero el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública no ha querido perderse ese día. ¿Qué tal? Bienvenido, buen día.
Pues buenos días. Vengo ahora de San Juan Pueblo, que estaba con el presidente de la Generalitat allí, visitando las hogueras también de San Juan y nos hemos repartido. Él se ha quedado en San Juan y yo me he venido a Alicante.
¿Y qué tal por allí?
Pues bien, la verdad es que muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien.
Es verdad que es de aquí, es vecino de San Vicente del Raspeig, así que estas fiestas las conoce perfectamente, pero ¿cómo vive estas hogueras? ¿Son
Soy
especiales?
Vecino mitad y mitad. Mitad de año vivo en San Vicente, mitad en Alicante. Ahora estoy en Alicante, en la playa. He sido concejal de Alicante muchos años, con lo cual para mí las hogueras es la fiesta fundamental. Es una fiesta maravillosa. Bueno, a veces tiene alguna cuestión, como ayer, por ejemplo, que después de ver el partido, el presidente y yo fuimos a la hoguera, a una hoguera allí en San Blas, que por el viento se había caído, y estuvimos con los representantes de la comisión.
Ay, pero ¿es usted de esos que queda con amigos, que se reencuentra, que come coca antoñina? ¿Es usted de los la de pura
coca,
cepa?
La coca antoñina es fundamental.
en cualquier
época
del año.
Hay dos cosas en Alicante fundamentales, la coca antoñina y la coca de mollitas también. Sobre todo yo se la enseño a los valencianos, que ellos no saben hacer esas cosas.
¿Pero les gusta?
Sí.
Ah, vale, bien, bien. Sí. O sea, que estamos exportando cosas. A ver si les gusta mucho, no va a quedar para nosotros.
No.
Aprovechamos que está aquí, es verdad que viene un poco, son días distendidos, pero vamos a hablar de su consellería, vamos a hablar un poco de trabajo. ¿Cuáles son sus prioridades a corto y medio plazo?
Pues ahora las prioridades que tenemos es básicamente, hemos presentado la ley de presupuestos y ahora estamos con toda la tramitación de la ley de medidas, donde se van a recoger una serie de rebajas fiscales que yo creo que son importantes. Es bueno que los valencianos tengamos el dinero en nuestro bolsillo. Y eso se hace pues intentando gestionar mucho mejor, como lo estamos haciendo. Por ejemplo, hemos bajado el déficit público a base de tener un mayor control del gasto, que es importante, pero sin en ningún momento tocar recursos públicos. Recursos, sobre todo, servicios públicos, la calidad de los servicios públicos.
No es fácil, es que estamos ahí...
No es fácil,
ahí...
pero mire, 8 de cada 10 euros del presupuesto de la Generalitat se va a gastar en sanidad, en educación, en servicios sociales y en vivienda. Esos son los cuatro ejes fundamentales.
Bueno, es que me parece, me da unos datos que me han dejado absolutamente maravillada, pero es verdad que estamos en el periodo de hacer la renta todavía.
Sí, sí, hasta el 30 de junio.
Hasta el 30 de junio.
Si, y si no, la agencia tributaria
vigilará. Ya vendrá por nosotros.
Yo aún no la he hecho, ¿eh? Llevé los papeles a la asesoría.
¿Cómo
y
que
aún no?
No
me la han mandado.
¿Cómo que no?
Pero antes del día 30 la habré presentado.
Pero no puede ser, porque usted tiene que ser ejemplar, tiene que ser el primer día de campaña, el primer día de entregarla.
No. Aún no la he presentado.
No, coña esa parte, ¿para qué aprovecha estos días? Porque está aquí en el racó de la Universidad Miguel Hernández, entiendo, le veo buen rollo con nuestro rector, viene aquí como amigo, pero entiendo que también a trabajar un poquito. ¿Qué reclamaciones le hace?
Yo soy profesor de universidad también,
claro,
de la Universidad
sí,
de Alicante.
Sí.
Juanjo, además, el rector de la UMH, es buen amigo, hace hasta hace unos meses yo era también consejero de universidades, de educación y universidades, y yo creo que hicimos pues lo mejor que podíamos hacer, que es firmar un plan plurianual de financiación de las 5 universidades públicas valencianas, con el acuerdo de todos los rectores. Se nos quedó un fleco pendiente con la UMH, que lo corregimos hace poco, con Hacienda. Estuvo Juanjo en mi despacho y lo tenemos ya solucionado, y en los presupuestos se refleja eso, para que las universidades tengan la tranquilidad de una financiación estable y puedan trabajar a medio plazo.
Fue rápido el rector de la Universidad Miguel Hernández a su despacho y de ahí, en esta fisura de la Universidad Miguel Hernández.
Juanjo tiene mi móvil, me llama.
Vía directa.
Y vía directa.
Pero es que eso tiene que ser una suerte, porque es verdad que profesor universitario, moviéndose en ambientes universitarios. Además, hablábamos ahora con el director general de universidades, uno de los nuestros, un profesor universitario.
Pérez Juan, lo fiché yo.
¿Ah, sí?
A José Antonio Pérez Juan lo fiché yo.
Pero entonces, ¿usted es el de la llamada? Es que nos ha contado cómo ha sido el director general de universidades y no ha querido desvelarnos quién, pero que recibe una llamada de alguien que le dice: creo que tú lo puedes hacer muy bien. ¿Eh?
Sí.
¿Fue usted?
Sí.
¡Anda, mira! Estamos cerrando el círculo.
Me hablaron bien de él.
Sí, es buen chico.
Digo, no lo conocía personalmente. Yo quería hacer un equipo un poco repartido, donde estuvieran todas las universidades posibles. Entonces, por ejemplo, yo estaba ya por la UA, la Universidad de Alicante. A la secretaria autonómica me la recomendaron desde la UPV, la Politécnica. El director general de ciencia es de la Universidad de Valencia.
Y tuvo falta
y yo
la
quería
UMH.
Una persona de la UMH. Entonces empecé a mirar perfiles, me hablaron muy bien de José Antonio, y ese fue el motivo de que yo lo engañara.
Totalmente.
De verdad, lo engañé.
Totalmente.
De vez en cuando, algún día en Valencia, quedamos a cenar. Tenemos muy buena relación personal.
Pues no nos ha dicho su nombre, pero es verdad que ha dicho que está súper agradecido a esa llamada, pero que es verdad que ser director general de universidades...
Es muy duro.
Ponerse el mono de trabajo, porque era muy fácil estar un poco al otro lado, siendo como profesor, reclamando cosas, pero claro, ahora está en esa posición de que es a él al que le reclaman cosas.
Yo, cuando él estaba así un poco agobiado, tal, le digo: José Antonio, digo, vamos a ver, catedráticos de derecho hay un montón, pero director general de universidades solo hay uno, y te ha tocado a ti, y tienes que hacer ese trabajo, y está encantado.
Ya lo creo.
Que yo lo veo, quedamos mucho en Valencia, porque los que somos de Alicante, pues allí a veces aprovechamos los días que dormimos allí para juntarnos un rato.
Sí, nos estaba contando que no era complicado, pero que era singular eso de vivir a caballo entre la provincia de Alicante y la provincia de Valencia. Sí. Entonces, que están haciendo ahí germanor, y supongo que, hombre, entre los de Alicante...
Pero
claro,
lo hacemos
que sí,
sobre todo entre los alicantinos.
Hombre, claro, hombre,
porque
claro.
Porque los valencianos al final tienen allí su familia,
sí,
y
su entorno,
y tal,
claro.
Entonces los de Alicante, que normalmente la gran mayoría no nos hemos llevado la familia, pues somos los que aprovechamos...
Hay buena onda entre usted y el director general de universidades. Le preguntamos también a Pérez Juan por su balance de la gestión, que llevaba 3 años. ¿Cuál diría que es el suyo? ¿Qué balance hace de su gestión?
Yo creo que, hombre, la gestión que yo, por ejemplo, realicé en educación, pues en universidades conseguimos firmar el plan de financiación, pero sobre todo en educación, la ley de libertad educativa.
Fundamental.
La ley de libertad educativa, que ha permitido que sean las familias quien elijan si quieren más carga de valenciano o más carga de castellano.
Eso ha sido polémico
también.
Hemos
montado un sistema equilibrado. Lo que no tenía sentido es que se impusiera una inmersión en valenciano en zonas castellano parlantes. Eso no tenía ningún sentido. Y creemos que son los padres quienes deben de decidir qué quieren para sus hijos, y no un sindicato.
Esa medida ha sido polémica.
Bueno, polémica, pero... Yo, a mí lo que me llega es que la gente está encantada.
Eso iba a preguntarle, que qué acogida le ha llegado a usted, más allá de que naturalmente
siempre... A mí lo que me
siempre...
llega es que los padres, porque pueden elegir, y en realidad hemos montado un sistema equilibrado, donde los primeros años, cuando los niños aprenden lo que se llama la lectoescritura, tienen más carga de un idioma. Pero a partir de tercero de primaria es un sistema equilibrado en la gran mayoría de la comunidad para estudiar en las dos lenguas. La diferencia entre un idioma y otro es de un 20%, con lo cual se estudia en castellano y en valenciano. Pero sí que es un sistema distinto al que el anterior gobierno había planteado, que era un modelo igual que el catalán, de inmersión lingüística solo en valenciano.
Parece que ese reto también como conseller, no sé si usted en algún momento se imaginaba
tener algo así encima de la mesa, porque claro,
sí,
claro,
sí, nos presentamos a las elecciones.
Sí, yo no digo, pero en su vida, como profesor universitario, de repente ser el conseller que implante esa medida.
Pues sí, de eso estoy muy orgulloso.
Muy bien, muy bien, bien. ¿Es usted futbolero?
Un poco.
Un poco, vale, es que estamos anotando. No va a ganar usted nada porque no vamos
del
a regalar
Hércules
nada.
Y del Madrid.
Del Hércules y del Madrid. Bueno. Nadie es perfecto, nadie es perfecto.
Pero el Elche bien, ¿eh?
El Elche también está fenomenal.
Y yo he llegado a vestir una camiseta, que para ser de Alicante, una camiseta del Elche.
¿Y eso?
Porque hace muchos años Elche tuvo un equipo de hockey hierba.
Ah.
Y yo jugaba hockey hierba aquí en la universidad. Y entonces hicieron un torneo y nos mandaron a unos que ya nos habíamos medio retirado para reforzar el equipo de Elche. Y cuando yo llego al vestuario me dan una camiseta de Elche con la franja, digo, como me vean en Alicante me van a matar. Pero me puse la camiseta de Elche,
claro,
y jugué con el Elche.
Hombre, claro. Bueno, del Madrid y del Hércules, pero es verdad que estamos en tiempos de Mundial. ¿Con qué selección va?
Yo con España.
Vale.
Sin lugar a dudas.
Hoy nadie ha dicho nada distinto. Ni el rector de la universidad, ni el director general de universidades, ni nuestra gerente. Todos hoy con España. No va a ganar usted nada si gana España, pero lo anotamos. ¿Vale?
Okay.
Gracias, consejero.
Muchísimas
muchas gracias. Un placer, un placer.
Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
Preinscríbete en umh.es.
Continuamos en Radio UMH ahora con un alicantino de la cabeza a los pies. Parte de la familia, compañero del Departamento de Comunicación del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación, coordinador del taller Saviex e incluso ex becario de Radio UMH. Nuestra radio, Pedro Sáez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Ya creo que se me nota en la voz.
Sí, que... sí, tenemos que te falta. ¿Qué has hecho este fin de semana?
¿Qué no he hecho? ¿Qué no hacemos en hogueras? Pues estar en la calle. Estar que no es poco y sobre todo pues estar con vosotros. Es un lujo.
Y claro está que no son tus primeras hogueras, pero a mí me interesa saber cómo fueron tus primeras hogueras desde Radio UMH, aquí como estamos nosotros.
Pues,
hoy.
¿Son tus primeras o segundas?
Yo hace justo un año empecé en Radio UMH y empecé con hogueras.
¿Empezaste con hogueras?
Sí, sí.
Pues en nuestro caso fue en el año 2022, mirando a Borja, y estábamos en Luceros. Y era muy distinto, la verdad, a que estéis más retirados. Pero fueron muy intensas. Pasaba gente que ni sabía quién era, se sentaban, hablábamos y nada, fue maravilloso. Y hay que estar, siempre, siempre.
Siempre, y más en hogueras, ¿no?
Sí, siempre.
Bueno, y aquí desde el desconocimiento total de la cultura alicantina durante hogueras, cuéntanos cómo es un día perfecto. Dinos qué comís, desde
un
la comida
con...
hasta el plan de noche, si tomáis horchata, ¿qué hacéis?
Get ready with me, ¿no?
Get ready, sí.
Ok, primero, la skin routine.
La skin routine.
Las gafitas de sol, relojito.
Un poco de crema solar.
Crema solar, la cervecita del chip. No.
El gorro me hace por aquí.
El gorrito.
Que por cierto, tenemos gorros aquí de la UMH. Todo el mundo con el gorro de la Universidad Miguel Hernández.
No falla. Luego quedas con la gente.
Sí.
Te reúnes y luego ya paseas.
Paseas,
caminas.
Escuchas la maqueta.
Te haces un huequito por allí, coges sombra, comes de pie. Un poco guarreo, ¿no?
Sí.
Y luego por la tarde.
Siesta. O no hay siesta.
No hay siesta.
No hay siesta.
Y ya todo se vive de sensaciones. Las hogueras son muy sensoriales.
Sí.
El tacto, la vista, el olfato. Hueles la pólvora, tocas a la gente, comes un poquito y charanga, todo el rato.
Muy bien.
O sea, somos aquí ya lo digo, enfermos de la charanga.
¿Cuál es tu charanga favorita de aquí de Alicante? ¿Tienes?
A ver, grupo.
Sí.
Hay una que se llama Cáñamo, ¿no? Que es la de Manu.
Sí, 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 justo lo hemos entrevistado hoy.
¿Sí?
Sí.
Y llevo ya dos o tres días yendo a verlos. Increíble. Entonces, eso, y luego. Acabas el tardeo, te vas a ducharte a casa como puedes.
Como puedes.
Saludas a tu madre.
También saludas, siempre que saludas a la madre.
Estoy bien, mamá.
Sí.
Y otra vez, al racó, a la mesita, a cenar. Bien guapito, ya duchado y tal. Y
¿los alicantinos dormís en algún momento durante...? No.
No, nos alimentamos a base de arroz, de cerveza y sobre todo de ver por una vez al año a la gente que no ves.
Claro, una vez al año no hace daño.
Eso es.
Pero y sí. Pedro, en tu día a día, en relación a las relaciones internacionales, a todo lo que llevas de Erasmus y demás,
Cuando llega junio, ¿cómo le explicas tú a esta gente, a estos, vamos a decir, guiris, qué son las hogueras de San Juan? ¿Cómo se lo presentas?
Justo ha venido ahora como una delegación de Brasil.
Sí, los brasileños, que por cierto desde Radio UMH los queremos un montonazo.
Sí, entonces, ¿cómo le decimos? Lo primero, que nos asusten, que esto parece un poco Apocalipsis Now, con
sí,
tanto
petardo. Sí, yo creo
petardo.
Que si llego de fuera y veo tanto petardo, además, me asusto un poco.
Claro, tú que vienes de Cartagena,
claro,
que no de Indias.
Que no de... Importante.
Entonces, sí que notas que hay mucha gente, hay un olor fuerte por la calle, la verdad, con el calor.
Y no es solo a pólvora.
No. ¿Y cómo se les puede explicar? Simplemente que se vaya, recorriendo las calles, que vaya viendo la hoguera,
sí,
lo que es la escultura, y que sobre todo el día 23-24 que vayan a la playa. Vayan a la playa y que se mimeticen con el ambiente.
Claro.
Y que
aquí en Alicante se le acoge a todo el mundo, ¿no?
Claro, siempre, siempre. Aquí somos de toda la fiesta de todo el mundo. Cuando lleguen en septiembre la de Cartagena, voy.
Muy
la
bien.
De Elche en agosto, vamos. Aquí somos de todo.
Y hablando con los miembros de Sabies, que hay gente así más mayor, y viendo a los jóvenes actuales de la universidad, ¿crees que ha cambiado mucho la forma de vivir hogueras de hace unos años ahora?
Sí, bueno, el taller de radio, maravilloso,
sí,
maravilloso. Que
besazo.
Yo creo casi que te cedo los poderes.
Ojalá, ojalá, ojalá. Aquí.
Pues yo diría que sí, pero sí que es verdad que cuando siempre estamos... Lo he dicho, en la calle, y estamos siempre con gente normalmente más mayor.
Sí.
La gente más joven lo que hace es ver la mascleta y se va a dormir, y por la noche sale y ya. Y lo que realmente mola es lo de vivirlo, lo he dicho, en la calle y no perderse nada. Entonces, no sé si ha cambiado algo, pero sí que es verdad que intentamos nosotros, los jóvenes, pues seguir las tradiciones.
Sí.
¿Sabes? Yo no soy foguerer, ni barraquer,
ni todo
pero lo que sí que intentamos es hacerlo, y intentamos pues ensuciar lo mínimo, que ya bastante sucia está la ciudad, y sí, pues no sé si se ha cambiado, pero sí, nosotros, lo dicho, intentamos mantenerlo.
Sí. Y entre tus hogueras favoritas, que tenemos aquí a una de las ganadoras, tercer premio, ¿Cuál está en tu ranking?
Estaba hablando con mi padre ayer de eso. En los 5 minutitos que hago
de
hola,
descanso,
mamá, estoy bien.
¿Sí?
Hubo tertulia ayer en casa hablando de cuál es la mejor. Y quedamos con que era la del puerto. La del puerto, que está... Otros años se deja como encima del mar.
Sí.
Pero creo que estos años ya no, lo cambiaron. Y esta justo que tenemos aquí al ladito también.
Sí.
Pero vamos, que todavía no he hecho el reconocimiento, que es obligatorio.
Es obligatorio. Dar otra de las cosas a hacer.
Siempre, vale, siempre, siempre.
Hacemos check. Y bueno, ya para cerrar,
a ver,
y una un poquito más para pensar.
Sí.
Ya que aprovechando que fuiste becario de la radio y demás, sí, si tuvieses que hacer ahora un reportaje, una práctica de reportaje para alguna asignatura sobre las hogueras de San Juan, ¿cómo lo harías? ¿Qué sonidos tendrían que estar sí o sí?
Vale.
¿A quién entrevistarías?
Vale. Yo creo que me iría el mañana 23,
¿mañana?
La madrugada,
¿sí?,
ya trasnochados, a la playa del Postiguet, ¿sí?, con toda la fauna y la flora que hay, y recogería sonidos, o sea, murmullo, barullo, las olas del mar.
Pero puede salir de todo.
El chispeo del fuego, con la gente haciendo hoguera.
Sí.
Yo creo que haría algo más de eso,
muy
experimental,
romántico,
siempre.
Muy bien, muy bien. Y ya para finalizar, que se me olvidaba, estamos
¿qué?
Haciendo una porra para el Mundial.
Wow.
Entonces, no regalamos nada a quien gane, pero ¿quién crees tú que va a ganar?
¿Quién va a ganar el Mundial?
Sí, ¿con quién vas? No vale decir España.
No lo voy a decir. Creo que va a ganar el Mundial Cabo Verde.
¿Cabo Verde?
Empató ayer 2-2.
Cabo Verde.
Ojo con Cabo Verde.
Creo que es la primera persona que nos dice Cabo Verde.
Ojo, ayer marcó gol.
O por lo menos la primera que nos dice que no nos dice España.
Ayer marcó gol por segunda vez en la historia un jugador con apellido de Químico, que sale en la... Fernando Hierro fue uno y ayer fue Helio. Dato.
Dato.
2-2.
Nos quedamos con ese dato. Y con que va a ganar el Mundial Cabo Verde.
Cabo Verde, siempre.
Pues muchísimas gracias, Pedro. Espero
gracias
que disfrutes muchísimo de las hogueras este año y que las sigas disfrutando.
Gracias a vosotros siempre por estar aquí, a mi súper, a mi gente, a mi Borjita, a la maravillosa gente de Radio UMH y nada, pues intentar recuperar la voz.
Sí.
Venga.
Muchas gracias.
El mundo está a tu alcance. Con programas como Erasmus Plus, Destino o SICUE podrás vivir experiencias internacionales que transformarán tu forma de aprender y de ver el futuro. Más de 100 convenios con universidades de Europa, América y Asia para que estudies. UMH, una experiencia global para tu futuro.
Lo dejamos aquí, no hay tiempo para más. Está ya Alicante vibrando y esperando esa mascleta, así que les dejamos con la mascleta y mañana seguimos en Radio UMH. Hasta entonces.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.